aprendido con grandes profesionales y espero volver a veros algún día.
Tú, de momento di todo que muy bien hasta que pasen unos días, luego ya veremos. Oye, Adrián, muchas gracias por tu ayuda, que seguro nos encontramos en algún momento en algún día, seguro.
Gracias.
Muy bien. Nos vamos, mañana más Tiempo de Juego. Ahora les dejamos en la mejor compañía, que es la radio esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Aumenta la tensión en Venezuela después del anuncio de la detención de dos ciudadanos con pasaporte español. Lo ha anunciado el Ministerio del Interior venezolano, Diosdado Cabello.
Fueron detenidos recientemente dos ciudadanos españoles en Puerto Ayacucho. José María Basoa Badovinos y Andrés Martínez Adasme, en Puerto Ayacucho.
Según ha denunciado el ministro venezolano, ambos formarían parte de un grupo de mercenarios y, como ha dado a entender, estarían vinculados al CNI en una misión para atentar contra los altos cargos del gobierno de Maduro.
Es el Centro Nacional de Inteligencia de España. Estos dos capturados así lo dicen, inclusive hablan ellos de un grupo de mercenarios que están buscando para traerlos a Venezuela con objetivos muy claros de asesinar al presidente Nicolás Maduro, a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, a mi persona en este caso, y otro grupo de compañeros que son dirigentes de nuestro partido y de nuestra revolución.
Desde el gobierno español desmienten esos vínculos con el Centro Nacional de Inteligencia Español y desde el Ministerio del Interior aseguran que están intentando tener acceso a los dos detenidos acusados de terrorismo para verificar sus identidades y sus nacionalidades y también, bueno, pues para conocer de qué se les acusa exactamente y que puedan recibir toda la asistencia necesaria. Desde COPE nos hemos puesto en contacto con gente cercana a ambos detenidos y lo que nos dicen es que ahora el asunto está en manos de la diplomacia y por el momento no quieren hacer declaraciones. Y más allá de en Venezuela y ya dentro de nuestras fronteras, parece que hay motivos para la esperanza, porque en las últimas horas se han intensificado los contactos entre Partido Socialista y Partido Popular por tirar adelante la famosa Ley ELA. El acuerdo podría cerrarse esta misma semana, Xavi Lasso.
Las negociaciones entre los grupos parlamentarios se habrían llevado de forma muy discreta en estos últimos días. La ley ELA, un asunto que lleva parado años y que de aprobarse pondría solución, presuntamente, a las demandas de las asociaciones. El nuevo texto estaría dedicado a mejorar los cuidados de estos enfermos y a impulsar la investigación de esta enfermedad degenerativa. Se espera que la ley comience su tramitación parlamentaria esta semana y sea aprobada a finales del mes de octubre. Más de 4.000 pacientes se podrían ver beneficiados.
Además, ya lo sabes, el Papa Francisco tiene en la cabeza la posibilidad de viajar a Canarias por la crisis migratoria que se está viviendo en las islas. Así lo anunció durante la rueda de prensa del vuelo de vuelta de su viaje por Asia e Indonesia.
Yo pienso un poco esto.
Yo pienso en ir a Canarias porque allí tienen una situación de migrantes que vienen del mar y quiero estar cerca de los gobernantes y del pueblo de Canarias.
Se vicino ai governanti, al popolo del Canario.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y ha vuelto la Liga con la jornada 5 en la que destacamos que el Real Madrid se ha llevado los 3 puntos de su visita a San Sebastián. Juan Torrejón.
Victoria del equipo de Carlo Ancelotti por 0-2 contra la Real Sociedad con 2 goles de penalti. El primero lo transformó Vinicius y el segundo lo marcó Mbappé. Malas noticias para Brahim, que se tuvo que ir lesionado antes de terminar la primera parte. La Real Sociedad dio 3 veces al palo y esta es la opinión de Imanol sobre los penaltis pitados en contra.
Solo ha habido un penalti, para mí. Es una pena y que nos estamos cargando el fútbol y el fútbol de verdad. Espero que de una vez por todas tomen nota, pero si queremos que los aficionados, que todos disfrutemos de este
de este fútbol, pues creo que algunas cosas tienen que cambiar.
En el resto de los partidos, el Sevilla gana al Getafe 1-0 con un golazo de Jesús Navas, el Villarreal derrota al Mallorca y Javi Puado con un hat-trick da la victoria al Español. Hoy juega el Barça en casa del Girona con 7 bajas en su convocatoria: Fermín, Bernal, Gavi, De Jong, Ansu Fati, Araujo y Christensen. El Atlético de Madrid recibe en el Metropolitano al Valencia con las bajas de Lemar y de Barrios. Antes jugarán Celta y Valladolid y Las Palmas contra el Athletic Club. En segunda división, Eibar 1, Tenerife 0, Levante 3, Eldense 1, Racing de Santander 1, Sporting de Gijón 0 y Málaga 1, Huesca 0. Fuera del fútbol, hoy Gran Premio de Azerbaiyán a la 1 de la tarde. Alonso saldrá octavo y Carlos Sainz saldrá tercero.
Gracias, Juan. Ahora te quedas con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado. Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
No te pierdas La Noche con el Grupo Risa. Con David Miner, con Óscar Blanco, con Fernando Echeverría. Recuérdalo, que a lo mejor te llaman los del EGM. Esto es La Noche con el Grupo Risa.
Hola, amigos del Grupo Risa. Aquí está de nuevo la voz de la inteligencia artificial de vuestro presidente. La voz que os guía en el camino. La voz de vuestro líder, de Super Pedro. Saludos desde China. Ni hao. Ay, qué lejos. Bueno, qué lejos y qué cerca. Porque como bien sabéis, me tenéis enganchado al podcast. Sobre todo en estos viajes tan largos, de tantas horas. Por cierto, gracias a la COPE por tener tan al día vuestros programas en la web. Qué bien va la aplicación. Bueno, y no sabéis lo mejor del viaje. Le enseñé vuestros podcasts a Xi Jinping y cómo se lo pasaba escuchándoos. No paraba de reírse con Anselmo Mancebo y el Nido de Ratas. Ay, Grupo Risa, Grupo Risa. Si es que lo vuestro no está pagado. En fin, ¿qué tal todo por allí? ¿Bien? ¿Podéis vivir sin mí? Tranquilos, tranquilos, que pronto volveré. Antes de largarme de nuevo de viaje a Nueva York a final de mes. Venga, que os quiero muchísimo. Adelante con el programa, chavales. Dale, Pepe.
¡Hola, hola! Comienza la noche del Grupo Risa. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE. Las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
¡Oh, coño! ¡Habrá que subirle el sueldo!
La noche del Grupo Risa.
¡Barrama!
En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete tú a saber. En la central de los anuncios, ni el tato. En la animación general, areucas. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa. Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echeverría el Agustino de Aragón, David Miner el del Sabor Donostierra. La noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Buenas noches a la gente guapa, simpática, maravillosa de este país deportivo y no deportivo.
Sonidos, diversión asegurada en la madrugada.
Y buenas noches, Pepe Domingo, porque dentro de un par de días, hace un año que nos dejaste. Pero como vives en nuestro recuerdo y en nuestra memoria, sentimos la misma fuerza, tu fuerza, para remar fuerte hasta las 5, las 4 en Canarias. Ahí estamos, bajamos las persianas, subimos la radio. He descubierto que hay unas persianas que le das a un interruptor y bajan solas. ¡Ay! El hombre moderno. ¡Qué barbaridad! Sí, señor, la radio de Choque Choque. Pura golosina radiofónica, la noche del Grupo Risa. Con el maestro Whopper, con David Miner, Donosti Monamur. ¡Ay! Y con nuestra noche de cháchara, de charla, con invitados que vienen aquí, mientras vosotros los escribís a través de los X, los correos y esas redes que yo no comprendo absolutamente para nada. Hoy otro representante de la futbolitis española, bueno, de la futbolitis y de la radio, de esta radio. Venga, vamos allá. Sí, queridos amiguitos, este es uno de los días o una de las noches, por ser más concretos, para adentrarnos en las profundidades una noche más del ecosistema de Tiempo de Juego. Para que conozcáis a sus voces, para que conozcáis a sus protagonistas. Concretamente, para que conozcáis más en profundidad a esas voces que comentan los partidos de fútbol. Y hoy, señoras y señores, Javi Casquero, te ha tocado, amigo. Buena madrugada.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa? ¿Cómo estás, Javi?
Genial, genial.
Yo me imagino que después de toda tu carrera en la radio estabas esperando un momento cumbre como este, ¿no?
Hombre, por supuesto. Yo hasta que no paso por Grupo Risa no me considero un profesional del medio.
Hombre, porque ¿cuántos años llevas comentando partidos aquí?
Pues mira, esta es mi décima temporada en Tiempo de Juego. Sí, sí, sí. 10 temporadas. Además se lo dije a Paco y no se lo creían. Dice, ¿tanto llevas con nosotros? Y luego hablé con Evia y dice, ya entiendo por qué somos líderes. A partir de ahí empezamos a ser líderes de la radio.
Exacto. Fue a venir tú y aquello ya se convirtió en un fenómeno imparable. Para venir aquí a COPE, ¿quién te engañó? ¿Sobre quién hay que depurar responsabilidades?
Pues empecé con Eri Frade, que era el periodista que en ese momento cubría el Getafe. Y yo tengo entrevistas que cuando me preguntaban siempre, bueno, y cuando termines el fútbol, ¿qué es lo que te gustaría hacer? Y siempre me ha gustado estar ligado al fútbol. Soy entrenador nacional. También he ejercido de dirección deportiva, pero hay por ahí una entrevista que dice que me gustaría ser comentarista deportivo. Bueno, y hace poco lo rescaté, entonces creo que he cumplido uno de mis deseos, de mis sueños. La verdad que me encanta la comunicación, lo disfruto muchísimo en Tiempo de Juego y ahí sigo.
Me imagino que los primeros días cuando viniste aquí, ¿qué pensaste? Vaya jauría de animales en las que me he metido yo aquí. ¿Va a ser difícil aquí articular palabras o qué?
Bueno, primero empecé a pasar pruebas, ¿eh? Primero pusieron un partido de lunes y tal, luego ya hasta que entré en el estudio con pesos pesados, yo creo que me dejaron ver un poco cómo iba mi camino, cómo lo iba haciendo, y luego ya sí que cuando tuve la oportunidad de estar ahí en el estudio central, para mí fue emocionante también por compartir tiempo con genios de la comunicación, y la verdad que me sorprendió muchísimo la fluidez, la sencillez, y cuando dominan tanto un medio, se llega a admirar. Además, tuve la suerte de compartir muchos años con Pepe Domingo y también a mis amistades también le decía, digo, madre mía, qué maravilla, cómo se puede comunicar y cómo se puede vender así un producto, ¿no? En publicidad es un genio, bueno, es un genio en todo, pero eso la verdad que me llamó muchísimo la atención.
¿Verdad, Swan Casquero es uno de los comentaristas que apostó COPE con un fichaje galáctico, ¿no? Que tuvimos que empeñar
fichaje los candelabros. ¡Fichaje galáctico! ¿Cómo está, Javi Casquero?
¿Qué tal, Shankar?
Muy bien, porque escuchando la entrevista, pues ya sabemos, yo cuando termina el Tiempo de Juego, que hago normalmente escuchar este programa, y si no me convence la entrevista, pues después de la misma, pues siempre la escucho, me pongo un poquito de ópera. Pero me han dicho, Javi Casquero va a estar aquí. Entonces yo quiero aprovechar para meter cuchara también, para preguntarte, por ejemplo, ¿a ti te cohibió un poquito cuando recibiste la llamada de COPE de Tiempo de Juego, decir, joder, pues mira, voy a estar con esto, y no sé si voy a estar a la altura? ¿Tú ensayabas los partidos en casa? ¿Tú hacías los ensayos que hace, por ejemplo, Santi Cañizares, que hace otro grandísimo comentarista en Tiempo de Juego?
Pues mira, como he escuchado siempre Tiempo de Juego y lo he admirado a muchos de los comentaristas que están ahí, pues bueno, luego cada uno tiene su estilo. Lo que sí que hago es prepararme los partidos, coger el máximo de información de los rivales que se van a enfrentar, y luego a partir de ahí intento hablar desde mi experiencia y como si estuviera con amigos hablando de fútbol, y le intento dar algo personal, ¿no?, a mis comentarios. Sí que tengo un perfil quizás más analista porque me encanta el juego, todo lo que está pasando, los pequeños detalles quizá que yo puedo marcar diferencia en cuanto a que hay situaciones del juego que ya las he vivido. Intento destacar ahí alguna anécdota o situaciones vividas que puedan tener algo de comparación con alguna acción del juego que haya sucedido. Pero continuamente estoy aprendiendo. Pero sí que intento mejorar, y como en todo lo que he hecho, intento ser el mejor.
Comentarista, analista, pero no panenquista, ¿no? Que eso a Roberto Gómez le pone los nervios.
Pues mira, también me suelo adaptar dependiendo con quién estoy compartiendo comentarios. Por ejemplo, si estoy con Guas, pues intento no tirar de bloque bajo o venir a recibir a la base, ¿sabes? Porque si no me va a meter caña. Pero bueno, si estoy a lo mejor con Guillizquiano o con otro comentarista, pues sí que a lo mejor utilizo otro vocabulario. Me intento adaptar un poco al medio, al momento, y dar mis pinceladas, porque bueno, también hay que aprovechar que soy entrenador y que además en Tiempo de Juego no se escucha muchísima gente, ¿no? Hay veces que hablo con director deportivo, con entrenadores, y dice, ay, te escucho ahí en la radio comentando partidos. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que abrir un poco la mentalidad y el lenguaje para todo el mundo.
Bueno, ahí lo tenéis, sí, Javi Casquero, Bobby,
por lo menos noches,
ahí está.
Buenas noches, Bobby, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien, muy bien. Grande Getafe, grande Javi Casquero. Sí, no, a mí, yo le conozco muy bien a Javi Casquero. Yo le conozco, además, no es de los que utiliza ese lenguaje de balompié disruptivo de parenquita. No utiliza ese lenguaje de anuncio de yogures. Jugador proactivo, que parece que está aquí anunciando yogures.
Además, tú has dado pregones, pero yo también he dado el pregón de Talavera, ¿eh? Por ahí tenemos claro, ahí...
Sí, sí,
es de Talavera, de Talavera de la Queen, como el pirata.
Claro, claro.
Sí. Oye, Casquero, ¿tú tienes el premio al Alpardo?
¿Cómo?
El premio
al Alpardo. El premio al Alpardo, es que todos los años damos el premio al Alpardo en el mes de abril. ¿Tú tienes alguno o no?
No.
Venga, sí, pues ya estás apuntando.
Voy a hablar con Angelito Torres. Nada, y un último consejo. Cuando hables de fútbol, por favor, ya sé que no lo haces, pero no caigas, por favor, hablar de fútbol como si estuviese hablando, por ejemplo, de barcos y de mar. O sea, nada de Sara de Máquina, nada de jugar de ancla, nada de le está flotando muy bien, o de construcciones. Choque de estructuras en bloque medio, bloque alto, bloque medio. Descarga en un latifundio, edifica la jugada. Sí. Hay panenquitas ya llevados al extremo. Y yo sé que Javi Casquero no es así, por lo tanto le mando un fortísimo abrazo. Comenta los partidos muy, muy bien, y estoy muy...
Muchas
muy
gracias, feliz. Roberto.
Oye, me manda recuerdos Pepe para ti, el central del Madrid.
Bueno. Sí. Bueno, ya se ha retirado, ya que te mande un poquito menos.
Ya se ha retirado. Oye, que un abrazo, que te queremos mucho.
Un abrazo, Roberto.
Bueno, Javi Casquero, Toledo, Cultural Leonesa, Toledo, Atlético de Madrid B, Sevilla, Racing de Santander, Getafe, Almería, Sporting. Los futbolistas que no estáis arraigados a un club o a una ciudad, pues como todos, ¿no? Sois auténticas maletas con ruedas, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que siempre he sido un jugador de club. El último partido que hice fue un Sporting de Gijón Oviedo, y me preguntaba Paco, bueno, ¿y este arraigo con el Sporting? Digo, bueno, es que un año y medio, cuando en los demás clubes normalmente he estado 5 en Sevilla y 6 en Getafe, ya para mí ya tiene cierto arraigo, ¿no? Porque en Atlético de Madrid sí que solo estuve una temporada, en el Racing también una temporada, Almería estuve 6 meses y de ahí me fui al Sporting de Gijón. Y sí que en el inicio del fútbol profesional en el Toledo sí que estuve 3-4 años, porque estuve 6 meses también cedido en la Cultural Leonesa. Por lo tanto, sí que me considero más un jugador o un hombre de club, ¿no? De estar muchas temporadas en el mismo equipo.
Creador del Casquerazo, ¿no recordáis el Casquerazo? Sí, sí. Cuéntale a los niños jóvenes qué era el Casquerazo.
Pues mira... cuando antiguamente se disparaba desde fuera del área, ¿eh? Y había goles que cuando marcaba goles decías, esto es un gol de Bundesliga, porque parecía que solo veíamos goles de fuera del área en la Bundesliga y los jugadores alemanes eran los que probaban esa suerte. Cada vez se ven menos esos disparos desde fuera del área, esos goles que son muy, muy llamativos, ¿no? Por la distancia y porque son golpeos muy fuertes. Y era una de mis características. Además, el golpeo con ambas piernas, que eso sí que se lo debo a mi padre por su insistencia y luego por mi trabajo y dedicación en el empeño en utilizar ambas piernas para desenvolverme y luego para disparar a portería, que yo creo que era una de mis principales virtudes.
¿Cuál es tu cajerazo favorito que recuerdas con más cariño?
Pues mira, de diferente forma, uno contra el Bayern Múnich, de fuera del área, por eso lo marqué Oliver Kahn, tanto verle de pequeño y luego tener la suerte de poderle marcar, fue uno de mis favoritos. Y luego una vaselina que hago con la pierna izquierda de fuera del área en San Mamés, y también supuso una victoria en último minuto, 0-1. Y con el Getafe, y la verdad que esos dos pueden ser de mis goles preferidos.
De San Mamés, que era Iraizos, ¿no? El portero del Atleti.
Sí, sí, además es un portero que le marqué también otro de vaselina, no sé por qué, porque es un portero de 1,90, no sé por qué me da la tentación cuando he jugado contra él de tirarle vaselina. Sí que otra vez con el Racing de Santander le marqué otro gol de vaselina, pero nuevamente eran de potencia, ¿eh? Mis goles de fuera del área solían ser de potencia, pero bueno, me quedo con esos dos.
Estoy viendo en YouTube ahora mismo el gol que le marcaste. Y de potencia nada, o sea, fue picadita.
Claro,
ese
delicadeza, por eso. Sí, con la izquierda. Cabía, ¿eh? Y luego cuando lo vi dije, bueno, ¿en qué momento se me ocurrió hacer esto, ¿no? Y desde tanta distancia es un golpeo muy, muy difícil y por eso lo meto ahí entre los preferidos, porque normalmente son zapatazos, bueno, casquerazos mejor, desde fuera del área.
Entonces tú estás en Talavera de chaval, ¿quién te trae a la cantera al Madrid?
Pues mira, yo destacaba bastante en Talavera y mi padre había jugado con el entrenador en ese momento del Juvenil B del Real Madrid y bueno, le llamó para que me vieran, unas sesiones de entrenamiento y a partir de ahí pues ya me intentan captar y hacer un seguimiento y ya es en la edad juvenil cuando empiezo a quedarme ya en la cantera, en la residencia, ¿no? Pero sí que ya desde edad de infantil, con 14, 15 años, pues cada año iba un mes o así, entrenaba con el equipo que me correspondía en ese momento y luego ya sí que la etapa de juvenil la hago entera en el Real Madrid.
¿Qué tal con Guti en aquella época?
Pues muy bien, porque coincidíamos desde el inicio, ¿no? Desde la primera vez que fui en infantiles. Había un rubito pequeñito que jugaba muy bien, que no era titular, pero que tenía muchísima calidad y ese era Guti, ¿no? Y un jugador especial, distinto, lo ha sido siempre y nos entendíamos bastante bien en el campo porque con los jugadores de talento siempre me ha gustado jugar. Esa generación la verdad que era muy buena. Guti, Álvaro Benito, Víctor Sánchez del Amo, Raúl. Ahora que están tan difícil subir canteranos del Real Madrid, la verdad es que es muy complicado que tengan ese nivel tan alto, ¿no? Para ser jugadores importantes, sobre todo en medio campo para adelante. Si te fijas, los últimos jugadores que han salido han sido Nacho, Carvajal y Casillas. Ya desde aquella época de Guti y Raúl no suben, ¿eh? Es muy difícil.
Cuando das el salto al fútbol profesional, ahí está el Toledo, en ese salto del caballo. Sí. Tu primer partido en el fútbol profesional, ¿lo recuerdas? Porque imagino que para ti, lo joven que era, bueno, hoy juego en el fútbol profesional, aunque sea en segunda y tal y cual,
sí,
¿no? Pero
pues
es la leche, ¿no?
Debuto de titular en Eibar. Yo creo que ya dices, mira, aquí para que te estrene bien en Ipurúa, en ese campo que cuando llovía lo regaban también. y debuté ahí en el fútbol profesional con 18 añitos y bueno, para mí era una ilusión siempre el hecho de ser profesional. Lo recuerdo también con mucha dificultad. Antiguamente a los jóvenes no se les ayudaba mucho. Yo creo que ibas progresando y ibas siendo futbolista a base de palos, ¿no? De dificultades, de si te querías subir a la camilla a dar el masaje, te bajaban de la camilla y tú te dabas el último, de llevar los balones, las porterías. Y bueno, esa educación también te hace ser más fuerte, aparte de que te entraban de verdad, ¿eh? Cuando la cogía el niño e intentaba regatear, lo normal es que te llevaras una buena entrada. De todo se aprende Yo he intentado cambiar eso cuando he tenido luego compañeros que han ido saliendo de la cantera, he intentado ayudarlos más. Pero bueno, me quedo con lo bueno también y que me curtió para cuando di el paso a Primera División ya sabía de qué iba esto.
¿Te entrena Manzano en el Toledo en la primera etapa, sí, o en la segunda?
En la que estamos a punto de subir.
Goyo.
Buenas noches, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, mister?
Bien. Me alegra mucho saludarte. ¿Cómo te va la vida, querido?
Pues muy bien, mira, aquí con los fenómenos del Grupo Risa. Sí, recuerdo que con Gregorio, la verdad que luego hemos coincidido como rivales en varios equipos y recuerdo una conversación que él, siendo entrenador del Mallorca, yo creo que había fichado ya en el Atlético de Madrid y por ahí estuve a punto de firmar en el Atlético. Me dijo, oye, te vienes para el Atlético el año que viene, ¿no? Y estuvimos hablando ahí. Bueno, es un entrenador que le guardo muy buen recuerdo.
Ahora se puede contar esa cosa. Sí, no recuerdo más el Toledo con un gran portero, grande Raúl Iglesias, que vino de la Real Sociedad, unos cuantos. Sí. No sé si coincidiste tú. Bueno, muy bien. Además, yo te acuerdas que tenía un coche que le hacía un montón de kilómetros.
¿Qué?
De kilómetros. No, pero Casquerito.
Nos hacía ese Jaén Talavera también, que fue
entrado. Ay, Dios mío. Sí. Oye, pero que me alegro mucho de que te vaya bien, de que hayas mamado la sapiencia, el conocimiento, la sabiduría de grandes profesionales, grandes profesores, como por ejemplo el que te está hablando. Y oye, quién sabe si a mí, no sé, además de comentar, pues te vemos algún día en un banquillo en Primera División. Estaría bien. Yo sería tu segundo si hace falta, ¿eh?
No me importaría aprender de ti mucho. Y bueno, sí que tuve una pequeña y pequeño inicio y carrera como entrenador. Fui segundo entrenador del Getafe. En una época difícil en la que se va Quique Sánchez Flores y entro yo con Pablo, que era el entrenador del filial, y al final conseguimos salvar la categoría. Y luego fui entrenador del Recreativo de Huelva. Luego, la verdad que es una profesión muy complicada y me salió la oportunidad de ser director deportivo del San Sebastián de los Reyes en primero o segunda B y luego ascendimos a Primera Ref. Y bueno, la verdad que ya solo me queda presidente. He tenido ya todos los cargos.
De director deportivo del Sanse, como diría San Sebastián de los Reyes, como diría Carlos Pumares,
sí,
Donosti of the Kings.
Eso es. Sí.
Goyo.
Dos Sanses.
Un abrazo. Es que nosotros a Goyo le tenemos un cariño especial porque debe ser uno de los personajes al que más perrerías le hemos hecho. Siempre nos decía cómo nos veía.
Os voy a tirar de la oreja.
Exactamente. Sí. Un abrazo, Goyo.
Un abrazo, Javi.
Un abrazo, mister.
Te queremos mucho en casa, ya lo sabes. Venga, sí. Hasta luego. Adiós.
Y entonces, al final, ¿cómo apareces en el Atleti?
Es el momento en el que baja el Atlético de Madrid a segunda división, y yo estaba en el filial del Atlético de Madrid en ese momento era un filial muy fuerte, que la temporada anterior, yo creo que queda segundo, y claro, no puede extender porque está el primer equipo, y fichaba a futbolistas que ya tenían una trayectoria en segunda división, yo ya ahí tenía más de 100 partidos en el Toledo, en segunda, y con la visión de poder pasar al primer equipo ya un jugador ya hecho, ¿no? Y bueno, en ese momento que llego yo al Atleti, al descender el Atlético de Madrid, también había descendido el Sevilla. En ese Sevilla está Joaquín Caparrós y Monchi, y Joaquín Caparrós lo había tenido yo de seleccionador de Castilla-La Mancha, cadete, sub-16, y me conocía perfectamente. Y además en esa temporada él estaba entrando en Recreativo de Huelva, yo con el Atleti le había marcado gol en los dos partidos, y fue uno de los primeros fichajes que pidió. Por lo tanto, hubo ahí un cambio de cromos en el que Juan Carlos, el delantero del Sevilla, pasa al Atlético de Madrid y yo me voy al Sevilla con una opción de recompra del Atlético de Madrid durante 2-3 temporadas, y siempre hubo esa relación ahí, ese posible cambio de vuelta al Atleti, que no, al final no sucedió, pero mi llegada al Sevilla fue así.
Kiko, se podía haber quedado en el Atleti, ¿no? Aunque estuviéramos en segunda.
Sí, hola, buenas noches. Hola, Javi.
Mi amigo Kiko.
No, estimo muchísima amistad. Un fenómeno. Porque tú y yo coincidimos, ¿no?
Sí, además jugamos un partido amistoso en Jerez en su reaparición después de la lesión de tobillo.
Oh, sí, me acuerdo. Además, estábamos ahí los dos, yo estaba arriba, él un poquito más abajo, jugando por delante de la defensa y haciendo de vértice, como dicen los nuevos de pivote, le hacía... Y él directamente... Y entonces ella directamente levantaba la cabeza, veía donde pegaba el pase orientado y yo cogía y pum, para adentro. Un grande casquerito. O sea, su sitio real hubiese sido el Bayern de Múnich, por ejemplo. Era un jugador minusvalorado. Debería haber ganado mucho más pasta de lo que la ganaste.
No, seguro, muy... seguro. Sí. Eso siempre me lo decía Kiko, que sí. Yo tenía que haber sido un futbolista que tenía que haber jugado por lo menos la Champions. Algún de partido élite, Champions.
De élite y de selección. Vamos, yo hubiese sido Vicente del Bosque, yo te llevo a Sudáfrica a un retirado 4 años. Y la arma.
Yo me hubiera encantado. Qué gran amigo, Kiko.
Hemos Oye, por cierto, Javi, ¿qué le pasa al Sevilla? No sé si es que después de la bonanza viene la miseria, pero ¿por qué está dando esos bandazos, esos palos de ciego? Sampaoli, Lopetegui, Mendilibar, Diego Alonso, Quique, ahora García Pimienta. Parece que como que se hubiera perdido un poco la brújula, ¿no? Tú que conoces bien esa casa.
Sí, sobre todo la identidad. Yo creo que es todos los clubes yo creo que tienen una identidad, algo que los identifique, los relaciona con la afición y con la ciudad. Me pasó a mí cuando llegamos en esa temporada en la que todos éramos jugadores de perfil bajo, que nos comprometimos muchísimo con el equipo y esa identidad yo creo que ahora mismo se ha perdido. Tú ahora ves el Sevilla y quitando Jesús Navas no hay ningún jugador que lo puedas identificar con el Sevilla. Jugadores con muy pocos partidos que ya representan al equipo desde la capitanía. En el último partido vimos a Marcao, un jugador que prácticamente lleva desde que llegó a Sevilla lesionado y el otro día tuvo que llevar el brazalete. Y eso es un problema, ¿eh? Es un problema porque... Ya son 2 temporadas las que ha coqueteado con los puestos de abajo. Entre medias en todos estos años, pues quizás la ha salvado la Europa League, que cuando la competía la ganaba, pero ha ocultado quizás ciertas carencias de planificación y de identidad, que bueno, esperemos que reconduzcan la situación. Esperemos. Pero esta temporada de nuevo no me gusta. No me gusta lo que veo porque de nuevo se va también Lucas Ocampos, otro de los capitanes, ya se fue Rakitic, Sergio Ramos. Se está quedando muy vacío el Sevilla de futbolistas con identidad y referentes para la afición y para el club, ¿no? Por si en algún momento llegan... Momentos difíciles.
Bueno, que nos lo digan nosotros, que a nuestro compañero Víctor Fernández le va a costar la salud esto.
Sí, mi amigo.
La banda de la trompeta, etcétera, etcétera. Ojo, que estamos hablando de Javi Casquero, que jugabas, por ejemplo, con Reyes, con Navas, con Alves, con Sergio Ramos. ¿Cómo
con
era?
Mariano, con Julio Batista, tenemos equipazo con Renato.
¿Cómo era el joven Sergio Ramos? ¿Ya tenía el carisma que luego demostró después dentro de un vestuario, además de su trabajo en el terreno de juego o no?
Sí, a mí me sorprendió muchísimo, sobre todo por la personalidad que tenía. Siendo muy, muy joven, le veías con un carisma y bueno, aparte de su calidad y las condiciones que tenía, siempre yo creo que lo que ha diferenciado a Sergio de los demás es su capacidad para creerse un gran jugador. Aparte que luego lo ha demostrado, siempre ha tenido una mentalidad ganadora y eso es lo que yo creo que le ha mantenido tanto tiempo en el Real Madrid y en la élite. Y cuando subió con nosotros, yo le veía que hacía marcajes y entraba fuerte a Darío Silva, a Macucula, que no sé si recuerdas, un futbolista casi dos metros, y le pegaba y los jugadores, claro, los jugadores más veteranos le decían, niño, ¿qué tal? Y yo le animaba a seguir con esa fuerza y con esas ganas, con esa ilusión y que no se arrugase, ¿no? Porque muchas veces a los jugadores jóvenes intentan quitarle un poquito de efusividad y que no se venga arriba, pero es que yo creo que lo que más marcaba la diferencia de Sergio era eso, ¿no? Era su capacidad para sentirse uno más y que podía jugar. Y eso es lo que le llevó muy pronto a ser titular con el Sevilla y a su fichaje por el Real Madrid.
¿Era presidente Roberto Alés todavía cuando llegaste?
Sí, sí. Yo cuando llegué estaba Roberto Alés, una persona, vamos, excepcional, y luego ya llegó del Nido.
Bueno. Señor del Nido.
¿Qué tal, Presi?
¿Cómo está, Casquero? Muy bien. Yo estoy escuchando la entrevista y me está encantando porque coincide con todo lo que estamos denunciando nosotros antes de ser presidente, porque yo sigo siendo el presidente del Sevilla Fútbol Club para muchísima gente. Y volveré a hacerlo, porque usted, fíjese, en 2 minutos ha hablado de no hay identificación, no hay planificación, no hay referente, jugadores que no representan el espíritu del club, y coqueteo con el descenso, y eso se va a acabar aunque haya un maquillaje de Europa League. Y usted ahora mismo ve la plantilla de este equipo, y hay jugadores, fíjese, por ejemplo, uno que se llama, que no sé ni quién es, se llama Chidera Juque, otro que se llama
Show, que eso no sé quién es. Otro se llama Sambiroconga. Esto parece una canción.
Tiene que confiar usted
de
mí. Tiene que confiar en el presidente actual, hombre.
Ahora mismo está mi hijo ahí y ya saben ustedes que mi hijo es mierda.
No, hombre, no, no lo digas, hombre.
Sí, señor, mi hijo es mierda. Y su padre todavía sigue aquí. Y está vivo. Y va a tirar para adelante. Y va a coger la rienda de este equipo, lo va a coger por el toro por los cuernos. Y cuando yo vuelva a ser presidente de este club, Javi Casquero será entrenador de este equipo. Ya está.
Oye, Javi, de puertas para adentro, ¿del nido era igual que de puertas para afuera o no?
Sí, sí, bueno, muy pasional.
Sí, ¿no?
Lo que pensaba lo decía. Y bueno, yo he vivido momentos increíbles, inolvidables. Ese momento del nido en el que por sus narices tenía que estar en el Ruiz de Lopera entonces y Lopera le puso ahí el
busto.
El busto suyo. Y bueno, eso es tremendo, eso es tremendo. Y esa guerra, ¿no? De cuando fichamos a Darío Silva y esas guerras entre los dos y unos decía que era el jugador que quería, el otro que no le quería. Ha sido tremendo. Y las comidas justo antes de los derbis, en las que siempre nos convocaba y del nido hacía la arenga, ¿no? De la importancia que tenían los derbis para el Sevilla, de ganarlo, y luego había que terminar todos con un brindis viva el Sevilla, ¿no? En alto, ¿no?
Era una especie de William Wallace a los sevillistas.
Total,
¿no?
te dan ganas después de ahí salir a jugar, porque era una motivación tremenda, tremenda. Sí, sí, era pura pasión. Yo creo que ha hecho muchas cosas buenas también para Sevilla, y ahora también esa fractura que existe, yo creo que no le hace bien al club y ojalá se arregle.
Estamos hablando de un equipo en el que atravesar la defensa era poco menos que visitar el castillo del terror.
Bueno, o sea,
hablamos de Javi Navarro y Pablo Alfaro, mi paisano.
Sí, sí, bueno, y Pepe Prieto por ahí estaba también. O sea,
¿otro?
Que fíjate, yo los escuchaba hablar por detrás y digo, madre mía, que se acerque por ahí. Bueno, ha habido delanteros que no pasaban de medio campo propio. O sea, no querían saber nada de nuestra defensa. Y mucho tiempo que me colocaba Caparrós en el primer palo a la corta, y yo veía por detrás a Javi Navarro, a Pablo, que venían con las marcas, y digo, madre mía, esto me van a llevar por delante, me van a matar. Pero sí, eran centrales muy duros, eran defensas
eso
de la época.
Eso era centrales, no lo de ahora.
Claro,
que es eso.
Claro, ahora priorizan la salida de balón y ellos sí que tenían unas condiciones para las marcas en área, estaban siempre bien perfilados y eso también lo diferencia de muchas deficiencias también que se ven ahora en las marcas, en situaciones defensivas, que ellos sí que la tenían, porque yo creo que cuando empiezas en hacer la función de defensa, pues te tienes que fijar en estos futbolistas que la llevaban a cabo hasta el final, vamos, qué defensas.
Yo sigo por aquí y una vez escuché que estoy a gustísimo en esta entrevista, y una vez en tiempo de juego escuché a Paco González hablar del perfil del central perfecto, a ver si estás tú de acuerdo, Javi Casquero.
A ver.
De infancia dura, de padre asesinado por sicario. Esnifador de pegamento en la adolescencia, no es necesario que se le entienda hablando. Con espinillas duras como rodillas de cabra. Cuando grite salimos, que salga hasta el portero.
No,
que
total, total.
Una mirada al delantero le dé de baja hasta Bellastel y que lo del Getafe le hablen de usted. ¿Está usted de acuerdo?
Totalmente, totalmente. Además, muchas de las cosas que has dicho es que las he vivido y son así. Que al final no pasaba, ¿no? Pero te voy a matar, como vengan por aquí y tal.
Pero se daba mucho en aquella época.
Bueno, sí, sí, no, total, total. Antes el lenguaje era fundamental de intimidación. Luego no pasaba nada, obviamente. Pero sí que había alguna entrada muchísimo más dura, que hasta al del Bar se llevaría las manos a la cabeza. Y bueno, era lo que se vivía en aquella época. Por eso también las comparaciones muchas veces que se hacen del fútbol de antes al de ahora, o cuando comparan Messi con Maradona, es que yo siempre lo mido mucho con la dificultad. Y la dificultad que tenía Maradona de ser un rival no es la que está teniendo o tuvo en su momento Messi o jugadores de ahora, ¿no? Que quizás le pone un poquito más de alfombra a lo que había antiguamente. Yo creo que un término medio, ni las patadas que se daban antes, ni ahora el consentimiento que se tiene muchas veces de los rivales, que prácticamente no se les puede tocar.
Luego te marchas al Racing,
firmas por 4 años, solamente permaneces una temporada con sí. Manolo Preciado. Tengo entendido porque tenías algún problema familiar que te hacía volver aquí a Madrid. ¿Es correcto
sí.
eso o no?
Sí. Sí, la verdad que mi temporada en Santander no fue buena por lesiones, porque yo no me había lesionado en la vida y sin embargo tuve ahí nada más llegar una fascitis plantar, luego a consecuencia de ello me rompí el gemelo, tuve una rotura ahí también y luego deportivamente, pese a que bueno, Manolo fue clave para mi fichaje porque, mira, todo empezó en Ibiza, que él estaba de vacaciones allí y yo me metía al agua y aparecía Manolo. Me iba a otra playa, aparecía Manolo. Era increíble, estaba en todos los sitios.
Manolo y el Lavi.
Total, y el Lavi, los dos juntos, bueno. Siempre. Y estaba todo el rato que me fuera para allá, que me fuera para allá. La verdad que el proyecto era interesante, era ambicioso. Y yo firmé con muchísima ilusión. Al final no se dio y sí que es verdad que tuve que volver a Madrid. Y bueno, también me facilitaron. Ellos también querían un cambio, ¿no? Porque fue esa temporada que, mira, estaba Wally Regragui, el que es entrenador ahora mismo de la selección de Marruecos, los hermanos Dalmat, Felipe Melo, muchos extranjeros, Dudu Awate, tal, y poca identidad, ¿no? Y entonces querían recuperar muchos futbolistas que habían pasado por el Racing, como luego Munitis, Colsa, y luego les fue muy bien con Marcelino. Yo también volví a Getafe, que viví una época dorada y era donde quería estar en Madrid. Y bueno, yo creo que todos salimos ganando en ese momento.
De hecho, no sé si es comprensible la postura de los aficionados del Racing. Yo estaba allí porque a mí me unen muchos lazos con Santander, que es el día que vuelves con el Getafe, que te acuerdas que está el campo hasta arriba. Bueno,
sí, pero es la segunda temporada. Fíjate que es la segunda temporada. Yo en la primera vuelvo y no pasa nada. Es verdad que sí que allí se empiezan ahí desde la...
Digo el día del partido de Copa.
Sí, el partido de la Copa, pero para que un poco la gente lo entienda, yo salgo bien. Además, yo siempre he sido un jugador súper comprometido y la afición conmigo en la temporada que estuve allí, yo marqué 5 goles, además, golazos. Salvamos la categoría, yo me infiltraba para poder jugar, hice lo indecible para sacar mi máximo rendimiento. Al final se salvó la categoría. La temporada siguiente, cuando volví a jugar con el Getafe, no hubo ningún problema. Y bueno, yo es que mi primera temporada con el Getafe, jugamos final de Copa, se habló hasta de que podía ser internacional y ya empezó a decir, bueno, que mi manera de salir no había sido la mejor, tal. Y en la segunda temporada ya cuando voy en Liga ya hay algún pito y tal, y ahí me extrañó. Y luego ya llega la eliminatoria, las semifinales de Copa del Rey, en la que no es toda la situación aquella que se vivió con el gol mío. Es que durante la semana en el partido del Coliseum ya vino gente de Santander y cada vez que tocaba el balón, aparte de que marco gol, me pitaban. Y yo cuando me bajo del autobús allí, que yo no empiezo de titular ese partido, a mí me dijeron de todo antes de entrar al campo. Por lo tanto, ya había animadversión hacia mí y una crispación que yo nunca entendí, porque yo no había hecho absolutamente nada, ni en declaraciones, ni cuando yo estuve allí. Bueno, y luego, para colmo, marco el gol y ya crucificado.
Pero ya, ¿qué me vas a contar? Ya sencillo, marcas el gol después de toda la presión de las jornadas previas, pero, sí. En fin, ya sabes, como
bueno,
es una afición
así,
veces... como la del Racing, que se estaba jugando, sí. Pues hacer historia en la Copa del Rey, que se ven sus esperanzas truncadas, ¿no? Bueno, el fútbol, como diría aquel, es así. Después de esta frase también hecha, nos vamos ya a la época del Geta, unos vienen y otros salen, ¿no? ¿Verdad, Gica? Tú salías y viene Casquero, ¿no? Gica Crayoveanu.
¿Qué pasa, Javi? ¿Cómo estás, querido?
¿Cómo estás, amigo?
Muy bien, encantado de saludarte. No tuvimos la fortuna de poder coincidir en un campo porque creo recordar que cuando yo terminaba tú entrabas, ¿no?
Eso es.
Esto se debe, podemos decirlo ya, a la recomendación que le hice al Precio Ángel Torres. Le dije, yo salgo, pero ficha a este tío que te la va a armar aquí. Y bueno, estuviste unos cuantos años luego. ¿Fuiste mi segundo entrenador? Pregunto, es que no me acuerdo.
No, ya ahí no estabas.
Ahí ya no estabas tú. Has dicho antes que estabas ayudando a la gente del Geta. Y sí, pero bueno.
Pero mira, no sé si te acuerdas de una anécdota que me contaron que Schuster en un momento te estaba diciendo, Gica, porque tú cuando tienes que coger el balón tienes que buscar disparo y tú le dijiste, pero mister, ¿dónde quieres que la ponga? A la pipi. Y eso es la cuadra, ¿sabes? Le hizo la posición de la portería señalando la cuadra, tío. Yo cuando me lo contaba me moría. Un genio, tío.
Sí, vamos, si yo la pongo al pipi ya directamente estaría jugando en el Manchester United. En fin. Bueno, oye, ¿cómo te va todo? ¿Qué tal te va la vida, niño?
Pues muy bien, muy bien. Me va genial, haciendo muchos partidos de nuestro Geta.
Me alegro.
Con el mismo sentimiento de pertenencia que tuviste tú.
Gracias. Bueno, yo soy leyenda viva del Getafe Club de Fútbol. No, oye, ¿sigues en la tele y esto o qué, niño?
Sí, ahí sigo. Esta temporada en Dazón. Y bueno, hacemos los partidos ahí a pie de campo, así que fíjate, en el Coliseum tengo que estar cada 2x3 y me trae muy buenos recuerdos.
Oye, tú en ese campo, Javi, has vivido dos momentos que no están al acceso o al alcance de cualquier futbolista. Uno, que es el gol de Messi, donde se merendó a todo bicho viviente. No te pilló cerca, no hubo nada que hacer.
Ese fue en el Nou Camp.
Ah, fue en el Camp Nou. Ah, pensaba que era allí.
Sí, el Camp Nou, sí.
Pero tú estabas.
Sí, estaba. Además, en ese partido, yo jugaba en una posición más adelantada, fuimos un poquito reservones en ese planteamiento y yo jugaba de media punta y no estaba en el medio campo, entonces no fui uno de los que regateó, yo creo que el único que se salvó, pero sí que le vi en todo momento, iba detrás de él. Porque sí que arrancó desde la banda y bueno, fue una jugada maradoniana. Impresionante, yo creo que hubo un antes y un después de Messi de esa jugada, ¿no? Porque fue...
Es el gran salto de Messi, ¿verdad? Pues sí, para que todos Ronaldinho eran los que más llamaban la atención entonces, ¿no?
Pero tenías que hacer algo excepcional, ¿no? Cuando estaban pues a la sombra de un poco de Ronaldinho, de todo, de Xavi, Iniesta, y aparece un niño porque ahí era súper joven y hace esa jugada, yo creo que ya ahí a partir de ahí se encumbra. Y sí que lo vivimos. Y además nos sirvió un poco de acicate para la vuelta, ¿eh? La vuelta, porque cuando decías de momentos épicos que vivió en el Coliseo, uno de ellos fue la remontada a ese resultado que ganamos 4-0 al Barça, ¿no? Bueno, de hecho Messi no juega la vuelta, pero bueno, estaba todo, estaba Ronaldinho, estaba Iniesta, Xavi, tenían un auténtico equipazo. Pero claro, nos hizo daño en el orgullo. El míster ahí era Schuster, que Bernardo también tenía un carácter importante y nos preparó para la vuelta, para confiar en que, bueno, esa jugada que había dado la vuelta al mundo y que todos salíamos retratados, pues nos sirviera también de motivación para revertir ese momento y convertirlo en algo histórico para el Getafe, que fue que en aquella época, si eras finalista, además era con el Sevilla, que ya estaba en Europa, podías jugar Europa a la temporada siguiente. Por lo tanto, jugamos una final de Copa y nos clasificamos para Europa también. O sea que fue un momento inolvidable.
Bueno, jugasteis dos, ¿no? La del Sevilla y la del Valencia de Koeman.
Eso es. ¿Eh? Jugamos dos finales seguidas. Es que lo que se ha vivido en Getafe...
Tela, ¿eh?
Es Koeman increíble.
Y sin Cañizares.
Sin Cañete.
Nos extraña.
No estaba Cañete, pero sí que estaba Albelda, estaba Pipo Baraja, estaban muchos futbolistas que yo creo que en ese momento se unieron para estar más allá de la situación que estaban viviendo. Y yo creo que las finales a veces necesitas también jugadores con experiencia y casi estuvimos más cerca de la final con el Sevilla, en el que fue 1-0, que Guiza se queda delante de Palop y no la marca, y Canute sí que acierta y nos ganan 1-0. Pero la de Sevilla, o sea, perdón, la del Valencia es que tiene un equipazo. Estaba Silva, estaba Joaquín, Marchena, tenían el 11 era tremendo, aunque en Liga estuvieron fatal. Pero en una final, bueno, estaba el Guaje también, es que no teníamos opción.
Y ese otro momento que imagino que guardas en tu equipaje sentimental como jugador del Getafe es el día del Bayern. Porque, ojo, sí. Es que además ir a jugar, macho, con el Geta, la Allianz Arena, luego después al Getafe, con un Bayern que no jugaban cuatro matados, ¿eh?
Bueno, ese Bayern yo creo que tenía mejor equipo que la que se había enfrentado la temporada anterior al Real Madrid. O sea, es que estaban... Toni Kroos estaba en el banquillo porque era muy joven, pero yo qué sé, estaba en la delantera Luca Toni Klose y estaba Stegen, Roberto, Ribery nos empatan en el minuto 90, además todo épico, expulsan a Rubén de la Red en el minuto 10, ahora que venimos de ver un partido con 10 de la selección española, nosotros aguantamos 80 minutos al Bayern con uno menos, porque nos pusimos incluso ganando con un gol de Cosmin contra, 1-0 todo el partido, nos empatan en el 90, Ribery, en la prórroga nada más empezar marco yo, marca Braulio, nos ponemos 3-1, y nos empatan a 3 en los últimos 5 minutos. O sea, es tremendo. Las remontadas estas de los equipos alemanes, yo creo que ahí es un buen ejemplo para verlo, ¿no? De lo que eran capaces de creer hasta el final y poder empatar una eliminatoria que, bueno, que teníamos ganado y que tengo una sensación amarga, ¿no? Por un lado lo he vivido, la experiencia y ese momento y la eliminación, la tristeza, pero por otro el que yo creo que fuimos el equipo querido por toda España, ¿no? Que ese partido lo vio todo el mundo, vino el Rey al palco, fue algo espectacular, ¿no? Por todo. Fue tan épico que fue recordado, aunque haya sido al final para mal, porque no pasamos la eliminatoria, pero siempre quedará en la historia.
Bueno, de la ida de olla de Pepe no te pregunto, ¿no? Ya ha prescrito el delito, ¿no?
Ya prescrito. Bueno, yo me quedo muchas veces en que como he jugado tantos partidos y he estado tantos años en la élite en 20, pues que me tiene que pasar de todo. No le encuentro otra explicación. Y bueno, esa idea de olla, por desgracia, pese a sufrirlo, me lo recuerdan muchísimo. Para mí no es agradable. Entiendo que tengo que hablar y comentarlo de lo que pasó, porque al final soy profesional. Pero en su momento no quise darle más aire, porque entiendo que incluso más allá de la ida de olla son cosas que se quedan en el campo y que se tiene que arreglar entre personas y entre futbolistas. Y yo al final, al no luego jugar contra él varias veces y no encontrar una respuesta personal, más allá de ciertas entrevistas que me proponían o de hacer algo conjunto para lavar su imagen, que yo nunca me presté porque yo no creo en ello. Entonces me dejó una sensación amarga, ¿no? de deportista, porque oye, a cualquiera se le puede ir la olla o hacer algo mal en un terreno de juego, y para mí es que no fue más allá, ¿no? Para mí está totalmente olvidado, yo no tengo rencor absolutamente a nadie, pero sí que me hubiera gustado desde la intimidad un choque de manos, nada más. Con eso me hubiera valido. Me miras a la cara, me das la mano y ya está, chao. Pero bueno, no sucedió y ya está. Son cosas del fútbol y bueno, que lo meto por vivirlo.
Cosas que pasan también en la Liga de Fútbol, claro, Profesional. Vas a tener suerte, Javi, porque el tiempo se está acabando y este año vas a ir muy descansado, porque ten en cuenta que el último partido de la final de los Juegos Olímpicos fue el 10 de agosto. El 14 de agosto ya empezó la Supercopa Europea y este año solo hay 750 millones de partidos de fútbol. Porque queremos favorecer el espectáculo, como por ejemplo hoy el de la Real Sociedad Real Madrid, que esta semana ya denominaba Tomás Guas ese partido como el partido de la Cruz Roja. 8 lesionados del Madrid y 7 contra la Real. Así es como vas a andar muy descansado, querido Javi Casquero. Has visto cómo he hecho la transición de voz, ¿no? Te damos las gracias por haber estado, por haber compartido este ratillo, tío. Y como trabajamos aquí y somos compañeros de celda, pues aquí estamos para lo que tú quieras, tío.
Pues ha sido un auténtico placer. Yo soy un enamorado del fútbol. Me tenéis para lo que queráis, para comentar, para hablar, para echarnos unas risas. Y un placer compartir este ratito con vosotros.
Un abrazo muy fuerte, Javi. ¡Hasta la próxima!
Un abrazo, hasta la próxima. Claro,
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Manías a la hora de quedarse dormido, rituales...
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Mira, yo desde aquí quería reivindicar un premio Nobel a la persona que inventó los tapones de cera para los oídos.
Soy una cobardica y cuando ya me pongo en cama tengo que tener un margen de seguridad de unos 30 centímetros de la orilla hasta donde yo estoy, bien tapada, no me vaya a salir una mano huesuda. No.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar
a través de la cuenta del Facebook, del Twitter, del correo, del Telegram, sobre todo. El correo es gruporisa@cope.es. Esta temporada también esperamos vuestras peticiones. El pasaje del Grupo Risa que os apetece volver a escuchar. Ministerio que gobierna con mano sabia el gran Gregorio Parra. Buena madrugada.
Muy buena madrugada, señores oyentes. David, Fernando, Óscar. Y vamos con esa primera petición al correo electrónico de Juan Luis Vicente, que nos escribe desde Getafe, dice: buenas noches, Grupo Risa. Estoy escuchando la entrevista a Casquero y recuerdo que un día hace muchos, muchos años hicisteis una broma telefónica a alguien del Getafe imitando a Jika Krajovianu por un supuesto accidente doméstico que tuvo. No sé el tiempo que tendrá eso. ¿Podéis poner aquella llamada? Muchas gracias y saludos cordiales.
Pues tiene un porrón de tiempo, porque si Casquero empezó en el Getafe en 2006... y coincidió con Jika cuando se iba, pues echarle 2004, 2005, efectivamente, había sufrido una pequeña contingencia Jika y se ponía en contacto con la jefa de prensa y de comunicación del Getafe, que era Luz Monzón. Luego pasó lo siguiente.
Remember this golden classic.
Luz.
Sí.
Soy Kika.
Ah, Kika, no te oía, te entendía, Kika.
¿Cómo estás, Luz?
Bien, aquí con don Sergio Pachón.
Hombre, oye, mira, estoy ahora mismo en San Sebastián.
Sí.
Y tengo un pequeño problema porque he venido con Cutruch y se me ha caído la plancha encima de la mano izquierda. Bueno, hace cosa de una hora he ido a urgencias y me dicen que tengo que estar aquí 24 horas.
Vale, ¿qué quieres, que llame a alguien?
Bueno, si quieres, llámale a Mister y dile que no voy a poder ir mañana.
Vale. ¿No, el entrenamiento era esta tarde?
Porque
vale.
Voy a estar aquí tantas horas que no sé.
Vale, Kika, no te preocupes, que ahora llamo yo a Mister y llamo a Jesús.
Es que estoy... No sé si me notarás un poco en la voz, Luz, pero sí, es que mucho, ha sido... ¿no? Me he levantado a la mañana, he querido planchar una camisa Cutruch, sí. y me he encontrado, se me ha caído todo, estaba medio dormido... Y tengo todo esto que parece un pantano.
Pero estás en emergencias ahora, ¿no?
Sí, sí. Y, no, vale. Pero estoy bien, ¿eh?
Vale, pues nada.
Estoy un poco jodido.
Nada, pues Kika, lo que necesite me llama. Voy a llamar a Jesús ahora y al Mister. Porque,
bueno, no, si quieres, no les preocupes. Si quieres, ya llamo yo.
Vale, vale, yo llamo... Sí, llama a Mantilla.
No he traído el móvil mío.
Sí.
Por favor, llámame a este.
Sí, dime, Kika.
Por si quiere llamarme el Mister,
sí,
o algo.
Vale, dime.
Es 606.
606.
Sí, y además, vale, tengo una cagalera terrible.
Bueno, pues tranquilo. Uf.
Bueno, Luz, gracias.
Vale, cuídate, hasta luego.
Sí.
Kika.
¿Quién es?
Soy Mantilla. ¿Qué va a pasar a mi rumano preferido?
Pues nada, doctor. Que tengo una cagalera terrible.
¿Como una canalera?
Sí, también, bueno, primera hora de la mañana me he levantado para planchar un poco, sí. Y nada, pues he tenido un pequeño percance,
bueno,
y estoy un poco jodido, pero nada, por lo demás no estés preocupado, ¿eh?
¿Cómo no voy a estar preocupado? No me jodas, eres el crack, macho.
Que me he levantado, estaba con Cutruch en casa,
sí.
Estaba con el niño y nada, había que planchar una camisa, se me ha resbalado un poco, mirado con el pico, y pero nada, ha sido un susto más que nada. He llamado antes a Luz, ¿has hablado con ella?
Sí, me ha dicho que te llamara a este número para ver,
sí,
qué pasaba.
Sí, pero bueno, ha sido más que nada el susto.
Más el ruido que las nueces, como dicen en tu tierra, ¿no?
Sí, más o menos.
Bueno, por lo demás... ¿La gastroenteritis cómo la llevas?
La gastroenteritis, bueno, más o menos, porque me he levantado también con un poco de cagadera, no sé si ha sido algo que comí anoche, bueno. Y me he ido por la pata de abajo la mañana, pero...
¿Te ha pillado todo, hijo?
Pues sí, me ha pillado todo, pero...
Bueno.
Pero ya me encuentro un poco más tranquilo. No sé si por la voz aún me notas un poco...
Te veo un poco inquieto, sí.
Sí, pero... Bueno, Más tranquilo que otra cosa ya, porque ha sido, como te digo, el susto.
Bueno.
Pero gracias por quererme tanto.
¿Dónde estás? ¿Aquí en Madrid?
Tenía la intención de irme para Madrid hoy a la tarde, pero para entrenamiento, pero estoy en San Sebastián ahora.
Bueno.
He venido a por unos amigos aprovechando los dos días,
sí.
Pero ahora, como te digo, me he asustado un poco. Ahora más tranquilo.
Bueno. Que tampoco pasa nada, porque el crack no entre en un día, tampoco va a pasar nada, hostia.
El crack. Tú que me quieres mucho.
Te adoro.
Yo también, ya lo sabes.
Bueno, ¿le digo algo al Mister?
Que me llame al número para que él también esté tranquilo y pueda hablar con él.
Bueno, es que el Mister nunca tiene el teléfono operativo, es un zángano, ¿sabes?
Claro, por eso mismo
otra
te digo.
Cosa, te digo otra alternativa, como siempre está con Fran, ¿tienes el teléfono de Fran?
O si no, si quieres, dile a Fran que me llame.
Venga, también, perfecto.
A ese número.
Vale.
Vale, pero estate tranquilo, ¿eh?
El que tiene que estar tranquilo es tú.
No, yo soy muy tranquilo. Vosotros no os preocupéis, que ha sido el susto más que nada.
Bueno, pues entonces ya todo es más tranquilizado.
Estaba un poco jodido antes, pero ya estoy mejor.
Bueno, pues nada, no te preocupes por nada. Tranquilo, relájate y yo hablo con Fran ahora para que te llame, ¿eh?
Gracias, monstruo.
Un abrazo, Bellica.
Adiós, genio.
Hasta ahora.
Mala persona eres, mira. Además le dice, el médico le dice a Kika que es rumano. Le dice, es más el ruido que las nueces, como dicen en tu tierra.
En tu tierra, sí.
Luego ya entre Miner y Kika lo arreglaron.
Sí, además es buen amigo nuestro, hombre.
Sí, sí.
Otro día os lo ponemos porque ahora hay que escuchar las noticias de las dos, que van a ser las de la una en Canarias.
As a lover's disguise, banging on the head, shaking like a mad girl. She's got the look.